Imagínese que con tan solo conectarse a internet y hacer clic, usted pudiese ingresar a un portal que contuviera información sobre 1.600 trámites públicos. Sí, 1.600 trámites públicos, muchos de los cuales, además, se pueden realizar en línea. Imagínese la ventaja que esto implicaría en cuanto ahorro de llamadas telefónicas, en cuanto a evitarse colas, en cuanto a eludir trámites en oficinas del Estado. Bueno, esa herramienta está disponible aquí cerca, en Chile, un país que es pionero en América Latina en lo que hoy se denomina gobierno electrónico. ¿Qué dice la experiencia de Chile en esta materia? ¿Qué lecciones podemos sacar nosotros, los uruguayos? Para averiguarlo, vamos a trasladarnos teléfono mediante a Santiago de Chile.
Nuevas tendencias.
Del otro lado de la línea se encuentra Patricio Gutiérrez, coordinador de Gobierno Electrónico en el Proyecto de Reforma y Modernización del Estado Chileno. Gutiérrez es ingeniero civil industrial, graduado en la Universidad de Chile, con un posgrado en gerencia pública de la misma universidad. Ingeniero Gutiérrez será uno de los expositores que participarán este jueves y viernes acá en Montevideo del seminario internacional titulado Políticas Públicas para el Gobierno Electrónico, que organizan LACNIC, la Embajada Británica en Uruguay y el Ministerio de Educación y Cultura. Ingeniero Patricio Gutiérrez, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. ¿Qué le parece si empezamos con una definición así básica? ¿Qué se entiende por gobierno electrónico?
Bueno, hay muchas definiciones respecto al gobierno electrónico, pero se consensan respecto de los siguientes términos. El uso de las tecnologías de información y comunicaciones, especialmente internet hoy en día, para que las administraciones públicas, las agencias del Estado, puedan dar una mejor atención al ciudadano, puedan realizar una mejor gestión interna y puedan fomentar los procesos de transparencia y participación ciudadana del mismo.
Uh-huh. Así que no solo estamos hablando de trámites en línea para los ciudadanos, estamos hablando también de la aplicación de esas tecnologías para mejorar la eficiencia de los organismos del Estado.
Absolutamente. No solamente se basa o tiene que ver con dar una mejor atención en los trámites, que es la relación más básica que tienen los ciudadanos o empresas con el Estado, sino en la oportunidad que tienen las organizaciones públicas de efectivamente hacer una mejor gestión interna y de no olvidar, ¿por qué no?, transparentar su proceso y aumentar la participación ciudadana.
O sea que también queda habilitada una especie de auditoría de los ciudadanos sobre la gestión del gobierno.
Absolutamente. Esta es la idea final del gobierno electrónico.
¿Y qué impacto tiene el gobierno electrónico cuando se desarrolla, cuando opera bien, en el sector privado?
Mira, acá nuestra experiencia nos dice que en general las empresas o el sector privado son mucho más ávidos, mucho más ágiles al momento de hacer de sí estas aplicaciones. O sea, ellos la ocupan mucho más o en mayor proporción que los ciudadanos, porque sienten que a partir de ellas ellos pueden actuar con el Estado y relacionarse de una forma económicamente más barata y con otros beneficios que tienen que ver con disminuir costos de desplazamiento, con prellenados de información que antes había que hacerlo manualmente. O sea, de alguna forma la carga administrativa que tiene el relacionarse con el Estado la asume el Estado al proveerle una serie de funciones que antes no eran generadas para ellos y por lo tanto pueden agilizar de alguna forma su proceso de relación con el Estado.
Ingeniero Gutiérrez, yo decía que su país, Chile, es uno de los pioneros en América Latina en gobierno electrónico. ¿Cómo viene ese proceso? ¿Qué características ha tenido?
A ver, esto, nosotros estamos recién inaugurando un nuevo gobierno de la concertación con nuestra presidenta Michelle Bachelet. Esto se inició a fines del gobierno del presidente Frei, el anterior gobierno, o sea, anterior al presidente Lago. Él inició el tema de las tecnologías de información en la administración pública. El presidente Lago lo que hizo fue, de alguna forma, darle una visión de Estado a esto y se generó un gran movimiento en relación con ello. Hoy en día los desafíos tienen que ver con lograr del gobierno electrónico hacer una herramienta más participativa, de mejor calidad, y que algo importante que lo que viene para nosotros es que sea integrado, que no sea solamente una visión o un uso de tecnología de información en las instituciones públicas por separada, sino como una sola integridad. Para nosotros sería, o sea, es parte de nuestro sueño en relación con el gobierno electrónico, ver cómo este se unifica, cómo podemos atender a través de ventanillas únicas todo un proceso de atención del ciudadano sin que él tenga que ir a buscar información o trámites que están en otro poder del Estado, sino que el mismo Estado se haga cargo de ellos.
Bien, enseguida me va a interesar profundizar justamente en las asignaturas pendientes que tiene este proceso hacia el gobierno electrónico en Chile, pero antes, ¿por qué no nos detenemos en los resultados alcanzados sí. hasta ahora? Hay algunos casos, hay algunos ejemplos que son de algún modo espectaculares en cuanto a lo que se ha avanzado en esta materia. ¿Cuáles citaría usted?
A ver, el primero de todos creo que sin lugar a dudas es el hecho de que el proceso de operación de renta para empresas y personas, o sea, para contribuyentes, sea hecho casi en su totalidad por Internet, a través de Internet. El año pasado, este proceso se hace durante el mes de abril, el año pasado alcanzamos una cifra récord de 96,3% de los contribuyentes.
A ver, ¿qué significa ese porcentaje? Vamos a repetirlo y ampliarlo.
Nuestro total de contribuyentes son alrededor de 2 millones de personas y empresas. De esos 2 millones, casi el 97%, o sea, casi los 2 millones de empresas o personas, hicieron su proceso de operación de renta a través de Internet, en una página dispuesta para ellos, en la cual las personas o empresas podían acceder, podían recuperar toda la información que ya contaba el Servicio de Impuestos Internos para estos efectos, y en muchos casos, casi en la mitad de ellos, poder proponer una declaración de renta, ante lo cual un proceso que antes era algo tedioso, algo complicado, se podía simplificar a solamente entrar al sitio web de Impuestos Internos, ver su propuesta de declaración de renta y, si estaba de acuerdo con ella, aceptarla.
O sea, el 97% de los contribuyentes del impuesto a la renta
hicieron
su trámite a través de Internet.
Sí. Eso es.
¿Y cómo pagaron después?
A ver, lo que pasa es que en algunos de esos casos no solamente tienen que pagar. La opción de pago se podía hacer a través de pago electrónico. O sea, las empresas o personas que tenían que pagar, hay un módulo especialmente habilitado dentro de la misma aplicación que permite hacer transferencias de dinero a través de cuentas electrónicas con algunos bancos, y si no tenía cuenta con alguno de los bancos que estaban consignados en esa aplicación, también podía hacerlo a través del pago con tarjetas de crédito.
Seguimos con ejemplos exitosos del proceso hacia el gobierno electrónico en Chile. Tengo entendido que, por ejemplo, hay avances interesantes en cuanto a compras públicas. ¿Cómo funciona chilecompras.com?
Chilecompras.cl. Todavía no estamos internacionalizando. Chilecompras.cl. Bueno, Chilecompras es el portal de compras públicas del Estado. Y en él confluyen, en él pueden hacer sus operaciones todas las instituciones públicas de nivel central y también las de nivel local, todo lo que son las municipalidades, que son gobiernos independientes, además de las Fuerzas Armadas y de órganos. Son alrededor de 1,000 instituciones públicas que todo su proceso de compra, desde la petición, desde la generación de qué es lo que quiere, hasta la puesta de la orden de compra al proveedor, es realizable a través de este portal que se llama Chile Compra. Uno lo que hace como institución pública es hacer una solicitud, un requerimiento de lo que necesita comprar, computadores, autos, lápices, pizarra, lo que sea. Incorporarlo en este portal automáticamente avisa a su base de datos de proveedores que están inscritos en esa categoría. Ellos reciben vía correo electrónico esta petición del Estado. Si ellos estiman pertinente, pueden postular con algún precio determinado. Estos precios se mantienen sin que nadie los conozca hasta el día de cierre de la propuesta. esos datos son posteriormente informados a la institución pública que lo requiere, y ella define con la información que le llegó de todos los proveedores que participaron.
Más allá de lo que es la agilidad en la tramitación de estas compras, ¿hay también una ventaja del sistema en cuanto a precios, en cuanto a costos para las compras que terminan realizándose?
Mira, en promedio lo que se ha visto acá es que los costos han bajado alrededor de un 7% en promedio.
¿Por qué razón?
Porque lo que pasa es que la oferta se amplió mucho más la base de proveedores en relación a los productos. Uh-huh. Antes las instituciones públicas, si era un proceso de compra pequeño, con montos pequeños, podía él invitar a tres empresas públicas que estaban quizás, o sea, a tres proveedores que pueden estar al lado de su, cercano a su, al lugar donde ella residía, y entonces las empresas no ven más oportunidades que puedan estar más allá de sus propios, de su conocimiento más cercano. En términos de esto, puede participar cualquier empresa, le llega mucho más, a muchos más proveedores le llega la información de que tú requieres tiene una necesidad del Estado. Ahora, no solamente por el hecho de ampliar la base de proveedores, sino que también a partir del portal de Chile Compras operan los que se llaman contratos marcos. ¿Qué son los contratos marcos? Los contratos marcos son opciones de compra que realiza esta institución que dirige Chile Compra, que es la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, con proveedores, de modo de fijar ex ante un precio para un bien determinado. ¿Me explico? Chile Compra dice, saben que necesito durante el año, Chile, las agencias públicas chilenas van a comprar 5.000 computadores. Entonces, voy al mercado y digo, señores, durante este año las agencias públicas van a comprar 5.000 computadores, necesito precios para estos modelos. Una vez que se asignan, que se licitan esos precios, se definen como contratos marcos, por lo cual, como institución pública, yo puedo adscribir a ellos de manera voluntaria y poder seleccionar uno de ellos y no realizar el proceso de compra porque ya se realizó antes. Uh-huh. Estos contratos marcos en general tienen condiciones de precio que son más favorables que las que uno obtendría al poder comprarle a uno, uh-huh, porque lo que hace es generación de agrega demanda y las solicita a un precio mucho más conveniente que comprarlas de manera atomizada.
Es otro ejemplo interesante. Y le debería pasar a un tercero, que según lo que he visto también vale la pena comentar con los oyentes, que de algún modo estaba incluido en la introducción de esta charla hace unos minutos, los trámites, ¿no? ¿Cómo es trámitefácil.cl?
Bueno, Trámite Fácil es nuestra expresión única de relación con los ciudadanos y empresas. Es nuestro punto de entrada para que los ciudadanos y organizaciones o empresas se enteren de cuáles son los procesos de trámites o información que deben realizar con el Estado. Es un sitio, como su nombre lo dice, es un sitio único en el cual uno, a partir de criterios de búsqueda, orientados totalmente al ciudadano, no dispuesta a la información desde la lógica de cómo la organización está estructurada, sino cómo la gente podría llegar a la información. Disponemos de esta en este portal de manera que la gente pueda acceder fácilmente, como su nombre lo indica, a información de más de 1.600 trámites de distintas instituciones públicas, como si es que es posible la realización de trámites en línea, como este portal de compras públicas, como lo es el tema que conversábamos anteriormente, la operación renta, si es que eso están disponibles en línea, ellos pueden acceder directamente desde este único portal. Nuestra idea siempre fue un punto de acceso a partir del cual pudiera acceder a toda la información del Estado, ordenado de una manera que a la gente le haga sentir, no ordenado desde la lógica de cómo desde el Estado se ven las cosas, sino que como desde los ciudadanos ven al Estado.
Ingeniero Gutiérrez, le planteo una pregunta que llega desde la audiencia. ¿Cómo incide el sistema de gobierno electrónico en la cantidad de funcionarios que necesita el Estado? ¿Implica que hay que ir a una reducción de la plantilla?
Yo creo que es una Es una típica pregunta que uno se formula al comienzo de esto. Nuestra experiencia es que no se tienen que reducir las plantillas. Lo que antes las personas podían hacer de manera manual, ahora se puede hacer automatizado, pero no por eso las labores del Estado se reducen. En este proceso, más que las tecnologías, lo que importa siempre son los procesos y las personas, el conjunto de actores de esto. Por lo tanto, siempre detrás de las tecnologías hay personas. Cambia la función, ya no es atender, quizás no es tener un conjunto muy amplio de gente atendiendo en ventanilla, sino que parte de esa gente que ya no debe atender esa ventanilla porque parte de esta atención es realizada a través de internet, se puede reciclar, se puede reasignar en otras labores que agregan mayor valor a la gestión misma del Estado. Esto sin personas no puede ser. No es posible, no las tecnologías en sí mismas no funcionan, siempre son un medio para. Y en ese sentido, si no hay otras personas, estas cosas no son posibles de realizar.
Mientras estamos conversando con usted, recibimos la llamada de Gustavo Zamacoit, que es el director de Hacienda de la Intendencia Municipal de Florida, uno de los gobiernos departamentales aquí en nuestro país, que nos anota que en Uruguay también se están desarrollando algunas experiencias importantes en gobierno electrónico y cuenta que a través del sitio web de la Intendencia de Florida, por ejemplo, los ciudadanos pueden pagar sus tributos, acceder a expedientes electrónicos, etcétera. En mayo está previsto que esta experiencia sea evaluada en el Congreso Nacional de Intendentes. Es que efectivamente aquí en Uruguay se han hecho avances en esta materia, en un proceso que todavía es desordenado y que han dado en algunos casos a los tropezones. Por eso justamente, ingeniero Gutiérrez, yo quería preguntarle, en la medida que Chile tiene ya mucho terreno recorrido en esta materia, ¿qué lecciones le parece que conviene tener en cuenta a partir de lo que ustedes han hecho, ¿verdad? O de lo que le falta hacer.
Okay, yo creo que lo primero, antes que todo, acá es necesario voluntad política. Me refiero con esto a que la máxima autoridad del país pueda incorporar dentro de sus acciones por hacer, dentro de sus discursos, la importancia del tema de las tecnologías de información. En este caso nosotros contamos con una muy oportuna y visionaria respaldo del presidente Lago anteriormente y ahora con el respaldo de la presidenta Bachelet en relación con el tema. El presidente Lago, el año 2000, apenas iniciado su gobierno, en el primer mensaje a la Nación, le señala la importancia de incorporar al país a todo esto que se llama sociedad de la información. Posteriormente, en el año 2001, emite un instructivo presidencial, una orden a todas las agencias y reparticiones públicas para que se incorporen al gobierno electrónico utilizando tecnología de información en sus procesos de gestión. Yo creo que si hay algo uno de los elementos principales es el tema de la voluntad política. Segundo, no basta solamente la voluntad política, creemos que es necesario una institución que opere, que actúe como secretaría técnica, como vocero de la máxima autoridad en relación con el tema, que sea una autoridad coordinadora, que pueda aunar esfuerzos. Este tema se va desarrollando poco a poco y con mucho esfuerzo. No es, si pretendemos que una sola institución pública pueda desarrollar todo esto, estamos totalmente equivocados.
Se necesita una institución coordinadora.
Desde nuestro punto de vista, coordinadora da la institucionalidad pública chilena. Porque muchas instituciones...
En el caso de Chile se llama ¿cómo? Es la que usted integra, ¿verdad? ¿Cómo se llama?
En el caso nuestro se llama, es un proyecto de reforma y modernización del Estado. Ajá. Pero hay otra diferencia, que acá lo que hizo el presidente Lago en el gobierno anterior fue nombrar lo que se conoce como CIO, un Chief Information Officer, un encargado de la información gubernamental, al cual le pidió que definiera también una estrategia país. Por lo tanto, esta institución que nosotros lideramos, que tiene que ver con el gobierno electrónico, se relaciona directamente en este caso con el CIO nacional, que es el que ve el tema de las tecnologías de información, no solamente desde el punto de vista del gobierno electrónico, sino por ejemplo desde el punto de vista del acceso, desde el punto de vista de la capacitación que las personas deben tener para incorporarse a la sociedad de la información. Entonces, una institucionalidad que dé cuenta del que se haga cargo de esto, que tenga un rol coordinador, también consideramos que es importante hacerlo. Tercero, nosotros creemos que es importante definir o realizar o implementar proyectos que le hagan sentido a la gente, que la gente perciba que con esto está ganando tiempo, está ganando espacio, está desburocratizando la relación que tiene con el Estado.
¿Cómo ha llegado hasta ahora este proceso a la población en general? Porque usted mencionó ya más temprano algún ejemplo, el caso de la liquidación del impuesto a la renta, donde parece claro que ha habido, digamos, una convicción de los contribuyentes, 97%, en cuanto a que estos mecanismos son útiles, prácticos y conviene utilizarlos. Pero si salimos de la experiencia concreta de la Dirección General Impositiva de Chile, en general, ¿qué evaluación han hecho ustedes?
A ver, nosotros creemos que este es un tema que está creciendo, que en términos de eso no es que uno disponga de una aplicación, de un servicio en línea, y este realmente ocupe mucha parte de la proporción que se hacía electrónicamente. En esto sí era parte de los desafíos que yo quería plantearte, es que en esto uno debe desarrollar estrategias de mercadeo en términos de poder llegar a la población o al público objetivo al cual está dirigido. No basta solamente con disponer en internet de una aplicación hacia determinado sector, sino que necesariamente, primero, hay que promocionarla y hacerle ver a los usuarios que esta aplicación existe, y segundo, que generen beneficios de forma tal que para las personas sea atractivo, en vez de relacionarse presencialmente, relacionarse electrónicamente con estas instituciones públicas. Ahora, nosotros creemos que esto va creciendo, no es un tema consolidado para nada.
Sí. Ahora, no es solo una cuestión de convencer a la gente de que estas tecnologías son convenientes y útiles, también es cuestión de que la gente pueda utilizarlas. Mi pregunta apunta a saber cómo manejan ustedes el problema del acceso a Internet. No es algo que sea obvio, ni barato, ni sencillo para toda la población. ¿En Chile cómo es esto?
Las cifras hablan de que el acceso a Internet en Chile es cerca del 30% de la población.
Por eso. Okay.
¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, paralelo al tema de gobierno electrónico, se han desarrollado a partir de esta inclusión coordinadora de CIO del gobierno, programas que también se enfocan hacia el tema del acceso y hacia el tema de la capacitación de las personas, que es tan importante como el acceso. Podemos tener acceso, podemos tener servicio en línea, y si las personas no saben ocuparlo, no nos sirve de nada. Y en ese sentido se han realizado programas que se llaman infocentros, telecentros, que a través de subsidios del Estado implementan puntos de acceso a Internet en localidades donde el mercado no resuelve esto. O sea, no es cosa de instalar puntos de acceso a Internet en cualquier lugar, sino que en aquellos puntos en el cual el mercado dice, sabes que no, acá no me conviene poner acceso a Internet y por lo tanto no puedo tener una instalación. En ese sector, el sector público define un incentivo para que proveedores privados puedan implementar centros de acceso a Internet. Es así como, a partir de eso, hay casi 800 puntos de acceso de este tipo en Internet, más casi todas las bibliotecas públicas que están localizadas una en cada comuna, también tienen centros de acceso a Internet gratuito. Y también se ha trabajado durante los últimos años, con todas las escuelas públicas. En Chile casi la totalidad de las escuelas públicas, o un gran porcentaje de la matrícula donde están los niños, tienen acceso a Internet, y lo que se ha trabajado en el último tiempo es que ese acceso a Internet sea a través de banda ancha. Esto no es solamente, como te digo, un componente de servicio en línea, sino que también tiene incorporado puntos de acceso a Internet y también la capacitación de las personas para que puedan utilizar esto. No es un proceso fácil. Nosotros creemos que si bien hemos tenido algunos éxitos en la materia, nos falta mucho por andar, nos falta que la gente se apropie de estos temas con mucha más fuerza, fortalecer el tema de los accesos a Internet de manera que la gente tenga en algún lugar la posibilidad de accesar esto, y también que la gente se capacite en estos temas. No es fácil, las personas pueden tener acceso a Internet, pueden tener estos servicios en línea, pero si no saben cómo ocupar ciertos servicios que son provistos por el Estado, no son fáciles desde el punto de vista de las personas hacerlo, estas cosas no resultan muy bien.
Ingeniero Patricio Gutiérrez, le agradezco estas respuestas, estas preguntas, le agradezco esta conversación esta mañana que ofició de algún modo como introducción a lo que será su participación este jueves y viernes en el seminario titulado Políticas Públicas para el Gobierno Electrónico, que organizan la CNIC, la Embajada Británica de Montevideo y el Ministerio de Educación y Cultura. Seguramente allí habrá oportunidad de profundizar en varios de estos aspectos, ¿verdad?
Sí, cierto. Bueno, yo agradezco y le doy un saludo desde acá a Santiago de Chile, su auditor, y espero estar allá en los próximos días para poder conversar.
El ingeniero Gutiérrez es coordinador de Gobierno Electrónico en el proyecto de reforma y modernización del Estado. Se desempeña en la Secretaría General de la Presidencia en Chile.
En perspectiva. Dirección General, Emiliano Cotelo.